Son las 7:46 y saludamos en Caracol al ministro de Salud, al doctor Alejandro Gaviria, para hablar del caso de Salud Cop y Café Salud, la salida, la destitución de Guillermo Grosso por anomalías, irregularidades, gastos excesivos, innecesarios, en fin, que según algunos había convertido esa institución en un fortín político de algunos grupos que están en la mesa de Unidad Nacional. Ministro, muy buenos días.
Darío, muy buenos días a usted, a todos los oyentes. Quiero hacerle un pequeño reclamo respetuoso, ¿no?
Por supuesto, los que quieran.
Yo siempre, Darío, he dado la cara en este tema desde el comienzo. ¿Se acuerda que estuve alguna vez en su oficina explicando todos los detalles y aquí estoy otra vez? Ha sido mi responsabilidad desde el comienzo, entonces me pareció injusto que se diga que yo estaba por ahí escondiendo y tratando de no dar la cara.
Es que cuando lo estuvimos llamando ayer y hoy, nos dijo su persona encargada del tema que el vocero autorizado, el único que podía hablar del asunto, era Norman Julio Muñoz.
No, porque la responsabilidad directa en este caso, yo creo que no tiene que ser respetuoso del orden institucional, es de la Superintendencia de Salud. Entonces yo creo que nos parecía importante. Esta ha sido una empresa intervenida, la intervención la hace la Superintendencia de Salud, que fuera la Superintendencia quien explicara todos los detalles, pero aquí estoy yo.
Muy amable, señor ministro, por dar la cara. Pero mire, él nos dijo una serie de cosas muy importantes, todo lo que había, porque es que las irregularidades se empezaron a conocer desde el año 14, se pusieron en conocimiento, estamos en el 16. No hubo junta directiva durante mucho tiempo, apenas se nombraron los integrantes de la junta hace muy pocos días, el mes pasado en febrero. O sea, aquello andaba manga por ancha, ¿no?
Darío, yo creo que sí teníamos conocimiento de algunas denuncias desde el año 2014, incluso algunas en el año 2015. Pero yo quiero también que conozcamos el ambiente institucional que ha rodeado este problema. Aquí nosotros recibimos denuncias todos los días y muchas de esas denuncias venían denuncias de la intervención de los antiguos dueños de Saludcop. Entonces nosotros mirábamos las denuncias, teníamos que filtrar eso porque sabía que aquí hay un proceso deliberado de desinformación y remitíamos esto a los organismos de control. Como yo se lo expliqué en su momento, cuando se hace el tránsito de Saludcop a Café Salud, nosotros necesitábamos un nuevo gobierno corporativo. Siempre se dijo, vamos a nombrar una junta directiva con personas idóneas. Así se hizo, independiente. La junta se reunió formalmente la primera vez este martes cuando toman esa decisión, pero yo aquí en mi despacho me había reunido con la junta directiva. Cuando algunos miembros de la junta directiva reiteran las preocupaciones por algunos contratos, yo les dije, primera junta directiva, se toma la decisión, que hay que tomar ya. Lo que pasa es que este es un tema muy complicado, Darío, donde hay temas reputacionales muy complejos. Nadie quería aceptar ser miembro de esa junta directiva. Y hubo varios miembros que renunciaron, tuvimos que recomponerla y por eso apenas hasta ese martes se toma la decisión. Y se toma la decisión sin ningún miramiento político. Nadie puede decir que nosotros estábamos tratando de esconder a nadie. Yo lo que he hecho desde el primer día que entré aquí es hacer eso, tratar de tomar las decisiones con toda la pulcritud. Mire quiénes son los directivos del ministerio y sus entidades adscritas. Yo lo he dicho, que hay un fortín tecnocrático, examine las hojas de vida de estos señores, de los viceministros, de quien está en el INVIMA, de quien está en el Instituto Nacional de Salud, de la superintendencia. Sí. No he recibido una hoja de vida de nadie en ningún momento.
¿Quién impuso el nombre del señor Grosso?
El nombre del señor Grosso tiene una historia, lo escogió el antiguo superintendente de salud, Gustavo Morales. En su momento nosotros queríamos que ese puesto lo ocupara Gilberto Quinche, que había sido director de Positiva, y era considerado como el mejor gerente público en el sector salud. Lo invitamos aquí y le dijimos, doctor Quincho, ¿usted quiere aceptar ese puesto? Y él dijo, no, yo no puedo. Y entonces, sin ningún miramiento político, le dijimos, háganos una recomendación. Y llegó el doctor Guillermo Grosso, que yo no conocía, que el superintendente no conocía. Miramos la hoja de vida, hicimos unas averiguaciones sin hablar con nadie. Dijimos, este puede ser la persona idónea. Y ahí empezó a trabajar.
¿Se equivocaron?
Pues en retrospectiva, Darío, yo tengo muchas dudas de lo que pasó, sobre todo de lo que pasó en las últimas semanas. ¿Qué veo yo? ¿Y dónde pudo haber existido un error? Nosotros creamos una situación de interinidad. El doctor Guillermo Grosso siguió al frente de Café Salud cuando la junta directiva estaba con una firma Cazatalentos buscando quién lo reemplazara. Y ahí se presentaron problemas. Y a mí sí me parece que en esta última semana o en estas últimas dos semanas hubo de pronto intentos deliberados por quedarse allí utilizando conexiones políticas.
¿Particularmente de Enrique Vargas Lleras y de Ruiz Barreras?
No, yo no tengo nombres específicos particulares porque a mí nadie me llamó y a mí nadie me dijo, mire, no lo mueva. Pero sí oíamos rumores de que había gente del Congreso interesada en que Grosso siguiera.
¿Pero no le precisaron qué gente del Congreso?
No, no me precisaron ni nadie, lo voy a decir claramente, a mí nadie me llamó.
¿Y personas del gobierno mismo lo llamaron a usted tan pronto se tomó esa decisión de la Junta para que tratara de reversarse la salida de Grosso?
A mí no me llamaron directamente.
Pero sé que llamaron a uno o dos miembros de la Junta Directiva.
Parece que llamaron a miembros de la Junta Directiva.
Y fue un altísimo funcionario de la Casa de Nariño.
Yo no tengo esa información, Darío.
Sí. ¿Cómo se llama el asesor en temas políticos del presidente?
María Lorena Gutiérrez.
No.
El señor... Ya lo busco, ya sí. Inmediatamente.
Darío, pero yo sí quiero reiterar lo siguiente. Nosotros hemos tomado todas estas decisiones, se pudieron haber cometido errores, tratando de aislar todo este proceso de la política. Es que aquí no puede haber políticos, es que esto no es ni siquiera una empresa pública, es que es una empresa privada. Donde
pero los políticos, políticos hoy se están dando madera.
Y hay un ambiente complejo en el país, pero desde el primer momento nosotros dijimos fuera de aquí no pueden estar. Y por eso, y reitero esto, Darío, a mí me parecería muy grave que con toda esta desinformación, porque aquí hay intentos deliberados también por torpedear este proceso, no se haga lo que tiene que hacerse. Y es que esto termine a feliz término con la venta de Café Salud a un operador idóneo. Y hay gente que quiere que esto siga en manos del sector público, claro, para hacer fiesta, y eso no lo vamos a dejar.
¿Y eso será en julio?
Hablaba de la capreconización.
Eso será en julio, ¿no?
Ojalá antes, Darío, sobre mi cadáver, mejor dicho, se lo digo sinceramente.
Oiga, ministro, pero justamente el superintendente de salud también en este diálogo con Caracol, el señor Norman Julio Muñoz, nos decía que estas denuncias venían desde el año pasado, señalaban al señor Grosso. ¿Cómo se nombra entonces a partir de finales de noviembre?
Nosotros en su momento, cuando se iba a nombrar, nosotros nos reunimos aquí. Y yo le pregunté a todos los funcionarios, incluido funcionarios de Fogafin, que venían interactuando con el equipo directivo de Salucop en su momento. Todo el equipo directivo, vicepresidentes, incluido el señor Grosso. Y yo les digo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue este proceso? Y ellos me dijeron en su momento, este proceso se hizo bien. Y entonces lo que hicimos es, bueno, démosle continuidad por uno o dos meses a todo este proceso, nombremos la junta directiva, que se busque una firma Casa Talentos y se encuentre un presidente idóneo para Café Salud. Las denuncias que se habían hecho yo traté de confirmarlas aquí y allá, nadie me dio una confirmación, eran simplemente rumores. Entonces nosotros dijimos, demos un proceso que exista continuidad y cambiamos a esta persona lo más rápido posible. Así fue que se tomó esa decisión, se lo digo con toda sinceridad.
Óigame, ¿cuándo se llamó a las firmas Cazatalentos para tratar de encontrar al...?
El liquidador contrató la firma Cazatalentos y lo llamó. Habían pasado semanas de el traslado de los usuarios de Salucoa o Café Salud. Muy al inicio del proceso, en el mes de diciembre del año pasado.
Pero, a ver... No hubo improvisación, se lo digo con todo respeto igualmente, ministro, cuando uno va a recibir 4.5 millones de usuarios de Salucop con un presidente interino, ¿no pudo haberse llamado a las casetaditos con más anticipación para tener ya un
sí,
nombre
Darío,
de propiedad?
Pero póngase un poco en los zapatos nuestros y piense lo siguiente. Esto es una operación absolutamente compleja. Usted no sabe lo que es el traslado de esos afiliados. Y lo que nosotros pensamos y pudimos haber cometido un error, y en retrospectiva esto puede ser cuestionado, es cómo cambiamos todo el equipo directivo de una empresa precisamente en el momento más crucial. Entonces lo que dijimos es que estas personas se encarguen de ese proceso. Ya tenemos los nuevos mecanismos de gobierno corporativo, se nombra la junta directiva y de manera ordenada es la junta directiva que ha demostrado su idoneidad y su independencia quien toma la decisión. Eso no me parece descabellado.
Sí.
Es decir, demos continuidad porque este es un proceso muy complejo. ¿Uno cómo cambia un equipo directivo en medio de un proceso de esta complejidad?
¿Pero cómo lo deja a sabiendas de tantas denuncias durante tanto
tiempo? No, si fuera a sabiendas, tiene toda la razón, Darío. Si fuera a sabiendas y nosotros tuviéramos certeza, o por lo menos sospechas grandísimas, tiene toda la razón. Pero no la teníamos en su momento.
La sospecha sí, tanto que investigaron.
Se investigó, pero aquí a todas las personas del sector salud, usted no sabe lo que es esto, Darío. todas las personas sí. con las que uno se relaciona tiene un prontuario y tiene detrás y todas estas cosas. Entonces uno es tratando en este ambiente tan complejo de decir cómo tomo decisiones de manera idónea en este universo de rumores.
Sí, pero bueno, cuando ustedes empiezan a enterarse, ministro, que el señor está remodelando las oficinas por un valor de 1,000 millones de pesos, que está comprando camionetas por 500 millones de pesos blindadas cada una.
Yo eso nunca lo supe.
Pero estos son temas que sí se sabían desde el año pasado, ministro.
Que el superintendente examinó el tema de la remodelación y que lo de las sillas esas de masajes, que eso no es verdad, que eso era un mito urbano y que la firma era mucho, el monto era mucho menor a lo que se hizo. De las camionetas nunca supe y creo que el superintendente tampoco.
Oiga,
eso me hubiera parecido a mí muy, por lo menos de un mal gusto increíble. En todos estos problemas uno ponerse a gastar miles de millones de pesos en remodelar oficinas.
Eso no tiene sentido. Pero la Junta no se enteró de eso.
No, es que eso fue muy anterior a la Junta, al nombramiento de la Junta. Estos son temas de hace un año y medio.
Óigame, ¿y antes no había Junta?
No, porque recuerde, Darío, que estaba intervenida Salucor.
Sí.
Parte de lo que se hace, Darío, y quiero explicarle esto a los oyentes y a ustedes, es hacer ese traslado a una sociedad anónima. Una sociedad anónima que ya tiene mecanismos distintos de gobierno corporativo para poder facilitar todo este proceso. Toda esa preparación necesitó un cambio legal en el Plan Nacional de Desarrollo, varios decretos, resoluciones. O sea, la complejidad de ir resolviendo este entramado y de alguna manera hacer lo que se hizo, que en el fondo, yo lo digo esto entre comillas, fue decir, señores, los dueños de Salucop ya no tienen nada. Esto pasa a ser manejado por el Estado y los dueños actuales son los acreedores, porque necesitamos una buena venta para pagarle a los prestadores. Eso se hizo. Y eso estoy seguro se va a culminar con éxito. Vamos a tener nombrado un buen presidente la semana entrante y vamos a enderezar todo esto.
¿Quién es Pedro Valencia, ministro?
Pedro Valencia es un abogado. Yo lo conocí en varias reuniones. Me pareció una persona conocedora de todos estos procesos. Acompañó el trabajo que se hizo con Fogafín. Conoce estos temas de liquidaciones, en lo que he interactuado con él, tengo una excelente imagen de él.
El señor Pedro Valencia y el señor Ospina, exministro, fueron puestos por usted para que acompañaran el proceso al señor Luis Leguizamón.
No por mí, ellos son nombrados por la Superintendencia de Salud. Creo que el doctor Camilo Ospina ha sido abogado de la Superintendencia de Salud por un tiempo largo. Pedro Valencia acompañó el proceso de diseño de toda esta operación desde el comienzo. Vuelvo y repito, me parece un abogado idóneo.
¿Pero él estuvo en la Junta del 1 de marzo en representación del Ministerio?
No en representación del Ministerio, probablemente la Superintendencia de Salud. Hay dos temas aquí, Darío. Nosotros tenemos dos organismos de gobierno corporativo. Hay una Junta Directiva con personas conocedoras, idóneas, independientes, como lo demostraron esta semana. Y hay un seguimiento, lo que llaman un convenio de desempeño, porque recuerden que el Ministerio de Salud, o en particular el FOSIGA, puso allí 200,000 millones de pesos para que Café Salud cumpliera con los requisitos de capital. Como allí hay plata pública, nosotros tenemos un organismo que acompaña y complementa a la Junta Directiva, donde hace presencia el Ministerio. Y ahí pudo haber estado Pedro Valencia también.
¿A usted le contaron de la llamada del señor Pico?
Luis Miguel Pico.
Exacto. He recibido rumores de esa llamada. ¿Para qué voy a decir que no? Sí, sí.
Para que reversaran esa decisión, ¿verdad? De sacar al señor Grosso.
Eso es lo que a mí me han contado a mí.
¿Y por qué? ¿Qué intereses estaba tocando? ¿Qué políticos?
Eso sí no me lo puede preguntar a mí, pues eso, pero, no puedo responder eso.
Pero, ministro, por ejemplo, a nosotros nos dicen que en la última sesión del Congreso, el partido de la U no votó los proyectos del Congreso de Presidencia protestando por esa decisión del señor Grosso.
Pues en el fondo eso nos reafirma más a que hicimos lo correcto y la Junta Directiva tomó la decisión que tenía que tomar y ese tipo de presiones, si se presentaron, yo soy completamente ajeno a ellas y no me interesan. Y si tengo que ceder a esas presiones, mejor me voy de este trabajo.
Óigame, pero si el señor Pico, es que no es un particular y es un abogado como el señor Pedro Valencia común y corriente, es que él es el asesor en temas políticos del señor presidente, nombrado por decreto. Y si el señor Pico llama a dos miembros de Junta Directiva, yo tengo la confirmación de los dos nombres, me han impedido por ahora que diga sus nombres, lo llamó, ya él llamó a decir que no sacaran al señor Grosso.
Pues yo lo que he oído de rumores, ustedes tienen mejor información de eso que yo, Darío.
¿Y no le parece muy raro que desde la presidencia intenten que salga el presidente interino?
No me gusta que eso pase.
a nadie le gusta. Óigame, ministro, ¿cuántas veces se ha reunido la Junta Directiva de Café Salud?
La Junta se ha reunido formalmente dos veces, pero nosotros tuvimos una reunión larga aquí, un almuerzo con toda la Junta Directiva, alineando los objetivos del Ministerio de este proceso. Y yo he tenido también reuniones independientes con algunos de los miembros de la Junta. Por ejemplo, el lunes muy temprano en la mañana, con la viceministra de Salud y el señor superintendente, desayunamos con el doctor Augusto López Valencia. Y me parece que la Junta Directiva es una Junta Directiva de personas respetables, idóneas, que han actuado con independencia, valor y coraje.
Desde luego. ¿Y esos miembros de Junta Directiva no aceptaron la presión recibida desde la Casa de Darío?
Actuaron como tenía que hacer, y esto también, Darío, porque pues aquí hemos tenido problemas que han funcionado. Y yo creo que también tenemos que aceptar que esto funcionó. O sea, que tener una Junta Directiva independiente, que se ponga los pantalones y diga, vamos a hacer lo que toca, yo creo que eso también es importante.
Evidente, pero también es muy de muy mal sabor que desde la Presidencia de la República el señor Pico llame a presionar miembros de la Junta Directiva de Café Salud. Digo yo, ¿no?
Sí, Darío.
Óigame, lo veo harto con este tema. Es que...
Darío, ¿se acuerda que tuvimos una reunión por allá en noviembre? Yo le digo, sí, es un problema más complejo que...
Tuvimos dos horas reunidos en mi oficina, sí, señor.
Resolver este entramado, tratar con tantas presiones, con tantos intereses que hay aquí de tanta naturaleza, económicos. Yo veo fuerzas que a veces no entiendo, moviéndose de aquí y allá, tratando de hacer las cosas bien. Yo le he dicho aquí a mi funcionario, a todo el mundo, en el fondo de esto depende el futuro del sistema de salud. Y a veces uno siente, Darío, pudimos haber cometido errores de buena voluntad, pero uno siente que aquí hay muchas fuerzas destructivas.
Óigame, pero ¿quién
toca seguir para adelante.
Claro, pero ¿quién va a pagar la factura? O sea, ¿la responsabilidad política de quién es? ¿Del superintendente de salud que se dejó meter los dedos en los ojos?
Yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento, Darío, es nombrar un buen presidente en Café Salud. Si hay contratos cuestionados y firmados de manera irregular, acabar con esos contratos, porque de alguna manera si esos contratos son contratos firmados en condiciones que no reflejan los precios de mercado, por ejemplo, eso disminuye el valor de Café Salud y termina redundando en menores recursos para pagar las acreencias. Es enderezar esto. Yo tengo que decir que el señor superintendente de salud, él le ha tocado muy duro, ha trabajado horas y semanas casi sin dormir en este proceso. No sé, sería injusto que las personas honestas, las que más trabajan, las que ponen el pecho, son las que terminen pagando el pato.
Óigame, ministro, hablando de todos esos intereses y presiones, ¿quién es el que está chuzando? Porque es que vemos que el liquidador de ustedes, el señor Leguizamón, lo tienen totalmente chuzado.
Eso me parece increíble, Darcy, y son interceptaciones ilegales, están en la prensa todos los días, aquí y allá, conversaciones que se editan y se sacan de contexto para hacer insinuaciones. Y esas son esas fuerzas del mal que uno dice, ¿quién está haciendo esto, por Dios? Y a veces uno dice, el superintendente de salud me dijo una frase, y de pronto nosotros somos muy chiquitos para esta pelea.
Óigame, pero es que uno después de oír todo eso, y lo que usted nos está confirmando, y lo que nos dijo el superintendente, y lo que ha trascendido ante los medios, es una auténtica empresa criminal los que están manejando detrás todo este engramaje. Claro, es demasiada plata, con 6,5 millones de usuarios, cualquier EPS la quisiera.
Sí, Darío, pero yo también quisiera, dijéramos, poner esto en contexto, porque cuando se dice ayer en Caracol, Festival de Contratos, creo que por la noche salió en 200,000 millones de pesos, yo creo que hay muchos de esos contratos que son los contratos con los prestadores que tienen que firmar, y esos son lo que tenemos que, en este momento, nosotros tratar de dimensionar correctamente lo que sucedió. Y decir, mire, este contrato no lo explicamos, vamos a tomar cartas en el asunto.
Pero, ministro, mientras ustedes toman cartas en el asunto, ya hay un millón de usuarios que quieren irse, que quieren dejar, porque ya están corriendo esos 90 días, ministro.
Eso me parece bien. Hay libre escogencia en el sistema de salud. Si los usuarios encuentran nuevas alternativas, yo no le veo ningún problema a eso. Incluso yo creo que es una EPS tan grande es un problema para el sistema de salud. Ahora, hay otro tema, dijéramos, muy difícil, que es el siguiente. Y en parte ustedes tienen razón, y también lo hablamos en su momento con Darío. El paso que se dio era una condición necesaria para ir resolviendo los problemas, pero no era suficiente. Las clínicas propias de Salucop llevaban por la misma naturaleza la intervención, y porque era imposible invertir recursos públicos en un proceso de 5 o 6 años de obsolescencia tecnológica y deterioro. Nosotros no teníamos la plata, ni la tenemos, ni con recursos públicos podemos resolver esto. los problemas de atención no iban a solucionarse de manera inmediata, no podían solucionarse con este proceso. Pero si no tomábamos estas decisiones, iba a ser imposible que llegaran los recursos para hacer las inversiones e ir mejorando las cosas. Entonces, cuando se dice que nada ha pasado, yo digo, no, es que esto eran condiciones que había que tomar. Si no se toman estas decisiones, esto entraba en una inercia hasta acabarse. Y sabíamos desde el comienzo que estas eran decisiones muy difíciles, imposibles casi, lo estamos viendo en retrospectiva. Pero hicimos lo que tocaba, o sea, la liquidación de Salucop era una necesidad para el país.
Sí, eso es evidente, pero entonces, ¿qué va a pasar con el proceso de venta que ustedes dicen que aspiran? Dice usted, dijo hace un momentico, a que se venda antes del mes de julio. ¿Van a poder participar las otras EPS, empresas del exterior? ¿Hay gente interesada, multinacionales?
Hay dos procesos, Darío. Uno, el de la EPS Café Salud, y otro, el del operador privado de la red propia, que hoy es el CIMED y que antes era la corporación IPS. Esos dos procesos tienen que hacerse y tienen que hacerse de la manera más transparente del mundo, resistiendo todo tipo de presiones, resistiendo lo que va a haber y es gente tratando de manipular la información para llegar al conjunto vacío y ellos tener una ganga de pronto al final del proceso. En eso estamos. Esto se va a hacer en la bolsa. El nuevo presidente de Café Salud tendrá que acompañar este proceso. En la junta directiva hay personas que han estado en procesos similares en otros sectores en el pasado. Ellos son fundamentales y vamos a retomar el control y la credibilidad.
Le cambio el tema y lo meto en el tema de la vida y de la muerte. Esta semana murieron dos adultos mayores en una sede de la clínica Café Salud en el norte de Cali. Y según conoció Caracol Radio, allí había solamente 4 médicos en urgencias atendiendo un montón de gente. ¿Qué va a pasar en ese caso de Café Salud para mejorar las condiciones de atención de los millones de usuarios que son las verdaderas víctimas?
Es verdad, pero yo hago una pequeña aclaración porque yo creo que también esa noticia no se dio de manera plenamente correcta a los medios de comunicación. Allí hay dos personas. Una de ellas, el superintendente mandó un equipo de auditores el día de ayer, era una persona que llevaba 19 días en una unidad de cuidados intensivos, tenía una enfermedad terminal y murió en la unidad de cuidados intensivos, un proceso completamente normal. Una persona tenía una enfermedad terminal, llevaba 19 días en la unidad de cuidados intensivos. No sé por qué en ese caso se dijo que murió sin recibir atención, eso no es cierto. Hay otra persona que llegó por urgencias, fue clasificada como triage 2, tiene un proceso de priorización y ahí es donde la superintendencia va a investigar si ese proceso de triage en las urgencias no fue el que debió haberse hecho. Entonces yo creo que son dos casos distintos.
Oiga, a propósito, ¿usted sabe de la salud de su liquidador de Salucop?
La salud del liquidador de Salucop, ayer lo vi en un estado de shock.
Le dio un síncope. Se desmayó después de salir de la reunión de
la verdad es muy duro. Yo llevo casi una semana sin dormir. Aquí esto no es bueno para la salud, paradójicamente. Yo vi al señor Luis Leguizamón muy muy afectado.
Y con razón, porque es que...
En un estado de paranoia, tengo que hablar pasito, no puedo hablar en mi casa, es muy complejo, ¿no?
Tiene temor, tiene pánico.
Está completamente panicado. Y me dijo una cosa, me dijo, yo termino esto y me tengo que ir del país.
Es que todo lo que hay detrás, caramba, qué cosa tan impresionante.
Pero desde siempre, Darío, las CPS manipuladas.
Y este es el que quiero dejarles, toca proteger de alguna manera la fuerza del bien. Quienes estamos tratando en circunstancias difíciles que podemos cometer errores, blindar este proceso y que esto salga bien, primero por el bien de la salud del país y el bien, ustedes lo han dicho, de los millones de usuarios y afiliados.
Ministro, ha sido usted muy amable, muchas gracias.
No, muchas gracias, Darío. Un abrazo a todos.
9-9.